Familia, ¿cómo estamos? Andamos de manteles largos, de manteles muy, 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 muy largos y estamos muy contentos de estar juntos. Les platico, hoy es un fin de semana diferente. ¿Y por dónde se comienza? Pues por el principio. Como ustedes saben, estuve algunos años como presentador de un programa de televisión, el Club 700 hoy, y curiosamente, bueno, entrevisté toda clase de personajes, desde ex Miss Universos, científicos perdidos en el medio del Océano Atlántico, no estoy exagerando, en una expedición en el mar. Pero las dos historias que capturaron el corazón y la atención en esos 4 años de la audiencia del Club 700 fueron la historia de mi hermano, curiosamente, y esa historia que ustedes van a conocer. Ella, siendo muy pequeña, y los detalles nos los va a platicar, se quedó en su casa, al frente de su familia, que eran sus hermanos. Cuando su papá se fue de casa, su mamá se fue de casa, muy pronto se convirtieron en niñitos que vivían en la vía pública, en la calle. En Estados Unidos se les llama homeless. Y por esto, por esta urgencia de poner comida delante de sus hermanitos, como la hermana mayor, poco a poco empezó a recurrir pues a técnicas bastante creativas para conseguir el dinero. Se hizo una persona muy conocida en el barrio y en el medio policíaco, porque muchas corporaciones estaban tras de ella, hasta que fue a llegar a la cárcel, y en medio de la cárcel tuvo un encuentro con Jesucristo. Esto lo dice mi hermano, usted lo ha escuchado muchas veces, ya sabe qué voy a decir ahora. Y mi hermano dice, miren, ustedes saben que yo soy bautista. Dice, somos muy conservadores a la hora de hablar de cuestiones sobrenaturales, pero Jesús nos enseñó algo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y viceversa, un árbol bueno no puede dar frutos malos. En 32 años que tenemos ya de conocer a Jesucristo, ser conocidos por Él y teniendo la oportunidad de servirle, nunca encontramos no una historia tan dramática o fantástica, sino un árbol que produzca unos frutos tan preciosos. Hoy, Rosilia junto con su familia están al frente de una casa hogar que se llama El Recobro, cuya particularidad es que reciben, les llaman niños, pero son desde pequeñitos hasta ancianitos, de vía pública, todos con deficiencia mental, excluidos de la sociedad, de las instituciones de gobierno, por supuesto que de sus familias, pero nunca del corazón de Dios. Ayúdenme a darle una bienvenida a un ángel entre nosotros que se llama Rosilia Guerra, por favor. Póngase, siéntese, por favor. Gracias por estar acá. Nos llamó su hija Basti, que por cierto también es una extraordinaria actriz y tiene una historia que algunos van a conocer, y nos dijo que estaban por el área, que estaban descansando en su casa de San Juan Capistrano. Dije, no, pues yo tengo que ir a verla. Las fuimos a ver, tomamos un lunch y nos encontramos con que el Espíritu Santo ponía en su corazón venirnos a bendecir con su historia. Gracias por estar acá, Rosy.
Gracias a Dios.
Pues esta es su familia de Semilla.
Ay, muchas gracias. Estoy feliz de visitarles. De verdad que fue un aire del Espíritu Santo que nos trajo para acá. Estoy contenta. ¿Y les platico?
Por supuesto. Platíquenos su historia. ¿Cómo es que Jesús se manifiesta su vida y cómo es que le pone en el corazón dar su vida por su causa y por los menos favorecidos? Le platico que hemos estado en Primera de Juan. Le platico que esa carta nos ha estado confrontando tremendamente con la necesidad de expresar nuestro amor ya no con palabras, sino con hechos. Y así dice Juan, ya no hemos de palabras, sino de hecho y en verdad. Y entonces quiero que nos platique cómo es esto de amar con hechos y cómo es Jesús la recluta y cómo la capacita y cómo le envía a amar a los menos favorecidos.
Sí. Bueno, empezando por mi vida. Soy una persona que vengo de una familia desintegrada. Yo fui una niña abandonada, me dormí en los carros viejos. Mi barrio fue el Molinito de Naucalpan, me tocó vivir en los portales del Molinito. Soy la niña típica que tendía un cartón para dormirse con mis hermanitos. Fui una niña muy hambrienta, una niña muy piojosa, muy andrajosa, limosnera. Mi madre nos recogía en temporadas y luego nos cambiaba de otra colonia cuando no alcanzaba a pagar la renta y nos metía en un cuarto y ahí nos dejaba abandonados. Sucedió que un día nos dejó, rentó un cuarto muy pequeño y nos dejó junto a un basurero. Para nosotros el basurero fue una grande bendición porque despertábamos a cualquier hora. No sabíamos a qué horas dormíamos, a qué horas nos parábamos, pero sí el estómago nos pedía comida. Y cuando nos parábamos, corríamos al basurero. Entonces esperábamos los carros de basura que la vinieran a tirar y nos subíamos en arriba de la basura, abríamos las bolsas y comenzábamos a... Nosotros lo que buscábamos era pan, pedazos de tortilla, comer. Entonces le quitábamos el pedacito enlamado y ahí comíamos todo lo que queríamos. Gracias a Dios nunca nos dio una infección, nunca nos pusimos mal. Dios estaba al cuidado de nuestra vida en medio de todas las situaciones difíciles que vivimos. Seguimos vagando, fuimos creciendo en ese ambiente, nunca nadie nos recogió. Yo Nora, le digo a Dios que en aquel entonces no existía la misericordia, Señor, ¿o qué pasó? Pero bueno, fui creciendo y después vi que mis hermanos andaban muy andrajosos, yo era muy lista, y yo quise ayudar a mis hermanos y eso me llevó a robar comida. Mi hermanita chiquita de 4 años se iba por allá y se metía entre las faldas de las señoras y agarraba las cosas. Nadie sospechaba de ella. Mi hermanita no estaba robando, tenía hambre, pero siempre venía cargada con cosas. Y yo veía y decía, ¿de dónde saca mi hermanita las cosas? Un día seguí a mi hermanita y vi cómo le hacía. Y increíblemente mi hermanita fue la que me enseñó a agarrar las cosas, porque yo dije, pues yo las voy a agarrar hasta mejor que ella. Pero el problema era que en ese tiempo nosotros no sabíamos que eso era robar. Nosotros comenzamos a entender que era robar cuando la gente nos agarraba las manos, nos aventaba, ladrona, andrajosa, quítate de aquí. Entonces uno como niño dice, cuando se descuide lo voy a hacer. Y así fue, y esa fue nuestra vida, pero como nadie nos recogió, nos formó, crecimos como perros en vía pública. Entonces eso me llevó a convertirme en una delincuente. Y desde a los 13 años caí en la prisión por primera vez y me convertí en carne de presidio hasta los 27 años.
Ahí en la prisión da su historia un vuelco dramático, porque al principio la gente no la quería. Al principio usted tenía muchos problemas, pero hay un cambio dramático en su historia ahí en la prisión.
Sí. Ahí en la prisión también había banda, porque a veces uno piensa que en una prisión nos vamos a rehabilitar, pero realmente no sé por acá, pero allá en México hay de todo. Y comienza una banda dentro de la prisión y comenzamos nosotros a seguimos el desastre. Estábamos muy descontroladas, unas le hacían a la mota, otras a diferentes cosas. Yo también le hacía la mota y también robábamos allí mismo adentro a las compañeras. Pero en medio, yo estaba muy trastornada, estaba completamente mal. Mis nervios se habían destrozado. Era una piltrafa humana, una basura. Pero en medio de eso, alguien entró a la prisión a predicar que Cristo vivía. Y cuando nosotros salíamos a querer ir a jugar balón al campo, los hermanitos estaban en la puerta de la sala de visita, los dejaban entrar a veces 3 veces al año en días muy especiales, invitándonos a conocer a Jesús. Pero nosotros veíamos que bajaban, éramos 637 mujeres y bajaban como 3 personas, nos asomábamos, pues esto no sirve, nos íbamos. Pero Dios ya nos había puesto la mira, que cuando los hermanitos entraban, a nosotros se nos ocurría pasar con el balón para ir a jugar. Y un día pasé y le digo, ay, estas cuatas ya me tienen hasta el gorro. Y me dicen las compañeras, ¿a que no te regresas y les das una? Y les digo, pues que a que sí, pues que a que no eres capaz, pues que sí, pues vamos. Entonces cuando llegamos le dijimos, ¿qué quiere? Pues que conozcan a Cristo. Pues, ¿dónde lo tiene? A ver, preséntelo, queremos conocerlo. Y entonces esta persona dice, miren, Dios está vivo. Éramos muy agresivas y como vio que yo era más grilla, dice, mira muchacha, Dios quiere cambiar tu vida. Algo de todas las cosas que me dijo la hermana me impactó. Dios quiere hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Y entonces me dijo, déjame orar por ti. Y yo dije, si yo volviera a nacer, no me metería en las broncas que me he metido. Acepté que ella orara por mí, pero Cristo no me cambió. Y yo creí que era una chismosa, porque yo creí que en ese momento Dios me iba a cambiar a mí. Yo alcé la mano para golpear. Y cuando volteé, vi a mis compañeras asombradas, como diciendo, traidora, chivatona, no venimos a esto, no las venimos a sonar. Y yo sentí vergüenza y me eché a correr a la penitenciaría. Pero la oración de esa mujer comenzó a funcionar en mi vida, porque en un transcurso de 15 días, 3 semanas, pierdo el derecho a ser madre, me llevan a la pando de la prisión. Y cuando yo estoy en el subterráneo de la prisión, clamándole al Dios, es bueno que tú hables de Dios a la gente, que no se te pase en el trabajo, donde quiera, di. Ese Dios que la persona me había dicho que quería cambiar mi vida, yo le comencé a gritar allí en el fondo de la pando de la prisión y yo le decía que por qué no venía a mí, si él vivía, que me sacara de ese castigo. Yo creía que era más peor el castigo estar en el subterráneo, pero el peor castigo es tener un corazón duro de piedra, te lo aseguro. Y entonces comencé a clamarle a Dios y en medio del silencio escuché una voz que dijo que Dios no vivía y si él vivía estaba en el cielo y Dios no iba a venir a mí, porque yo pues había hecho mucho daño a la humanidad, había robado, asaltado, abandonado a mis hijos y todo ese rollo, y me dijo, él no vive, mátate, córtate las venas. Y me comenzó a presionar y yo vengo y tomo las escalerillas de la litera de fierro que estaba pegada en la pared para avanzar. Y cuando yo me subí rápido y me paré arriba de la cama y estiré las manos y tomé el foco para quitarlo, cuando yo iba avanzando, yo estaba viendo ya cómo yo rompía el foco con las dos manos y me tasajeaba las venas. Y cuando llegué y estiré las manos en ese instante, yo escuché una voz dulce, una voz serena con mucha paciencia, que me dijo, no, no. Y volteo. Y veo que del rincón está surgiendo la figura del Señor Jesucristo, caminando en el aire. Y se acerca a mí, me extiende las manos y me dice, no lo hagas, porque a ti no te gustan las cicatrices. Y desde arriba me aventó hacia abajo, mi cara estaba pegada al piso. Yo sentía una piedra muy grande arriba de mí que me estaba aplastando. Y yo solamente podía decirle, perdóname. Perdóname Dios, tú estás vivo. Yo no sabía que era el Señor Jesucristo, pero yo algo muy dentro de mí me decía que era Dios y yo decía, perdóname Dios, tú estás vivo, tú vives. Y después el Señor se desapareció, las jefas vinieron, me dijeron, párate de ahí, no estés gritando. Y yo al escuchar los gritos de la jefa, me paré y cuando yo me fui incorporando, Me dijo, ¿por qué gritas? Dice, le digo, porque me quitaron a mis hijos. Y me dice, y en esas condiciones, y yo me veo que estoy hincada con mis manos levantadas. Y cerraron la ventanilla y me dijeron, ya no estés gritando. Y me dio pena y me paré. Y comencé a buscar a Dios, pero él ya no estaba, se había ido. Y después de ese momento, pero yo veía mis lágrimas, yo veía cosas ahí. Y yo decía, ¿quién me hizo llorar tanto? ¿Quién me hizo que me saliera todo eso? Y veía el rincón y decía, sí, vi a Dios, lo vi, lo vi. Y entonces en ese instante yo dudo. Y cuando yo dudé, esa fuerza viene sobre mí y me dice, No, porque le dije, yo no pude haber visto a Dios porque soy demasiado mala. Y si Dios vive, está en el cielo, yo estoy sobre la tierra y Él nunca va a venir a una persona como yo. Y viene y me dice, claro que no vistes a Dios, tú no lo vistes. Tú no lo vistes, tú estás loca, te has enloquecido en este lugar. Mátate, termina contigo, córtate la yugular, rápido, rápido. Y me dice, ya no vales nada, ya perdiste a tus hijos, tú eres una piltrafa humana, no sirves para nada, mira quién eres tú. Y yo me veo sentada en la pared toda destruida como de trapo y me dice, mátate. Entonces yo vengo, tomo las escalerías otra vez y volteo hacia arriba. Yo sentía que si avanzaba, el hombre que se había aparecido me iba a aventar otra vez hacia abajo. Suelto las escalerías y le digo, no, no puedo hacerlo, no puedo. Y me decía, sí, y esa voz estaba acesando. Sí puedes, sí, rápido, rápido, termina contigo, rapidito, córtate la yugular. Y vengo por segunda vez. Y cuando volteo, de veras, solamente por la gracia de Dios, no entiendo cómo, no pude, solté las escalerías y le grité y le dije, no, no puedo, no puedo hacerlo, porque Dios está vivo, Él vive. Y cuando le dije eso, se enojó tanto y me dice, no, no digas eso, Dios no vive. Porque si Dios viviera, te traería a tus hijos a este lugar. Y cuando me dijo eso, dije, sí, cierto, Él no vive. Dios no está vivo. Porque si Él viviera, me traería a mis hijos a este lugar. Mis hijos estaban regados en diferentes partes. Y en ese instante yo avanzo decidida. Tomo las escalerías, pongo un pie. Y cuando yo iba a levantar el otro pie para avanzar, oigo otra vez la voz dulce, serena, con mucha paciencia. No, no lo hagas. Y volteo y atrás de mí estaba el Señor Jesucristo con todos mis hijos abrazados. Y yo agarré y estiré la mano y comencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llegué a mi hijo más pequeño, yo le estiré las manos a Jesús y le dije, te entrego mi vida, cámbiame. Y el Señor estiró su mano y la puso sobre mí y me comenzó a zangolotear de pared a pared. Y en la pared se comenzó a poner una película donde estaba firmada toda mi vida desde que yo era pequeña. Y yo me veía pura maldad, puro sufrimiento, de todo mal, mal, mal. Y en ese instante, en ese instante que yo estaba viendo la película, yo me desmayaba, sudaba, muchas cosas que me sucedieron en ese momento, pero después vino otra película donde estaba firme, un camino solamente que iba y no tenía fin. Cuando se borró la segunda pantalla, yo pude moverme, muchas gracias, yo pude moverme y cuando yo pude moverme, busqué a Jesús y no estaba. Y yo le comencé a gritar y le dije, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber más de ti? ¿Cómo? Y cuando yo estaba gritando, alguien se había encontrado una Biblia en medio de 637 personas, un libro negro, con unas hojas amarillentas y unas letritas muy chiquitas. Yo en ese tiempo no sabía leer, no sabía qué era Biblia. Y se la pasaron a una jefa, otra jefa, como diciéndole, pásesela a Rosalía Ruiz Guerra. Y cuando llegó donde yo estaba gritando, las jefas abrieron la ventanilla pequeña de la pando y me dijeron, Rosalía Ruiz Guerra, ya no grites, párate de ahí, mira qué te mandan tus compañeras. Y yo me paré y vi que estaban forzando el libro y se los agarré. Y yo lo ojé y dije, unos chochos, un cigarro de marihuana. Pero al ver que no llevaba nada, lo aventé. Y yo dije, ¿cómo se les ocurre que voy a leer en este lugar? Y en cuando yo le estaba diciendo a Jesús, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber más de ti? Yo escucho la voz que me dice, voltea. voltea. Y volteo y veo el libro deshojado. Y voy corriendo y lo acomodo y lo acomodo y lo comienzo a besar. Lo apreté contra mi pecho. Y yo sentí como alguien me presionó que me hincara. Y cuando caí hincada, el libro se vino de este lado y había un versículo que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo sin saber, apreté así y vi el techo. Y entonces yo vi como buscando, decía que nadie iba al Padre sino a través de Jesús. El techo se partió en dos pedazos y se metió un aire y me sacó y me llevó así como yo iba con el libro, me llevó a toda velocidad. Y cuando nos metimos allá en las nubes, en el cielo, se forma la figura de un gran anciano y me dice: yo soy el Padre, pide, pide, pide. Y yo le dije: Señor, sácame de aquí, dame a mis hijos que nos traten con amor. Señor, que te conozcan mis compañeras, que te conozcan las jefas. Señor, que te conozca la directora. Yo no sabía que eso era orar. Al poco tiempo me trajeron, sentí lo duro de mis rodillas, me paré. Yo me sentía flotando, me sentía volando como una esponja. No entendí qué me había pasado. Después entendí que Dios me había transformado. Él me había hecho una nueva persona, una nueva criatura para la gloria de su nombre. Él me había pasado de las tinieblas a su luz admirable. Había quitado el corazón de piedra de dentro de mi carne y había depositado milagrosamente un corazón de carne para que yo reconociera que Él era mi Dios y yo su hija.
Y ya tenía usted 8 hijos. ¿Y ahora cuántos hijos tiene?
Un montón, pastor. Como 250.
Platíquenos de sus hijos. ¿Cómo fue que los conoció? ¿Cómo fue que los amó?
Bueno, yo creo que el Señor es el que hace todo. Porque la verdad, somos seres humanos muy vacíos. Yo fui una persona que nadie me dio una caricia, nadie me dio amor, nada. Entonces, cuando yo conocí a Dios, el Señor fue el que puso amor en mi corazón, comenzó a tratar conmigo. Y el Señor no me salvó por casualidad, sino porque tenía un plan en mi vida. Y el Señor me toma y estuvo trabajando conmigo 9 años, porque aprendí que Dios no pone a nadie en un lugar si primero no trata con él. Entonces el Señor me trajo como un remolino durante 9 años tratando conmigo. Luego el Señor me llevó a las calles a recoger a los niños. Pero también quiero decirte que en todo ese remolinear que vino a mi vida, yo buscaba a Dios. Porque decía yo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el Señor, yo le decía al Señor que qué quería de mi vida. Y allí fue donde Dios me dijo, una niña mía se me bloqueó. Y a través de que mi niña se me enfermó, yo no sabía de neurólogos, psiquiatras, nada de eso. Y pues yo al que conocía era Dios, al que me había salvado, así que me metía en ayuno y oración a buscar a Dios y a preguntarle por qué mi hija estaba así, que Él me dijera y cómo yo la podía educar, porque se me escapaba, se me iba, se me brincaba por las ventanas, la íbamos a traer a la calle. Y entonces,
una Rosilia cualquiera.
Así es. Y entonces el Señor me dijo que mi hija era así porque un día no muy lejano yo iba a trabajar con muchos niños. Y ya entregué el ayuno y no, y el Señor así me trajo, me apretaba las tuercas y cuando venía le dije, ¿qué es lo que quieres? Y un día el Señor me dijo que te vayas por las calles y que traigas a los niños. No, porque tengo muchos hijos. Y otro tiempo también, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Yo quiero un centro. Y yo decía, Señor, pero ¿no ves que mi casita se me está cayendo encima? Y pues esto no sirve para nada, esta casita. Y después me dijo el Señor, es que yo quiero una casa hogar. Y yo siempre le ponía pretextos a Dios y le decía a Dios, Señor, yo no sé cómo se hace eso, pero había resistencia en mi corazón. Cuando nosotros No rompemos esa resistencia hacia el ministerio, hacia lo que Dios quiere. El Señor es maravilloso porque nos habla y nos revela sus planes, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Pero después nos cansamos, nos agotamos, y es como dice el Señor: vengan a mí los que están cansados, trabajados, cargados, y yo los voy a hacer descansar. Un día vine al Señor porque sabía que no podía estar huyendo del Señor, y parece que Dios me había metido en un cajón, y yo buscaba la salida por acá, buscaba la salida por allá, y pataleaba, y no encontraba dónde salir, y no entendía que la salida era por arriba. Cuando yo le dije a Dios: aquí estoy, si algo te sirve mi vida, aquí estoy, yo me entrego, me rindo, me humillo a ti, el Señor me tomó, me llevó por las calles y me trae ese chavito, al otro chavito, me traía 5, 7, uno se me escapaban, si traía 7 se me escapaban 3, me quedaban 4. En un transcurso de 3 meses ya tenía 30 chavitos bien difíciles, convulsivos, porque yo, como digo, yo andaba buscando niños bonitos, niños güeritos, como el pastor Hermosillo, con ojos de color, ¿verdad? Pero esos,
mi hermano,
esos no están en la calle, están en la iglesia. Y déjeme decirle, hermano, pues no, me ponía puros bizquitos, chuequitos, me ponía, pues, niños muy enfermos, definitivamente, y poposeados, y esos me tenía yo que traer. Y así fue como Dios hace y funda Dios el Recobro, de verdad te los digo, porque por mí creo que no lo hubiera hecho. Pero déjame decirte que Dios, cuando nos pone la mirada, y la palabra de Dios nunca va a regresar vacía, sino va a ser lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén.
Y de ese momento que tiene 30 pequeñitos, tendría muchas preguntas por hacerle. Yo tengo bastantes preguntas por hacerle.
Luego me las haces.
Sí, no, es claro. Pero esta es la primera visita, con la ayuda de Dios, de muchas que Rosy le haga a Semilla. Pero ¿cómo es, si es que pudiera platicarnos, el proceso de ser esta casa, hogar informal de 30 niños, que se le va la mitad de ellos, todos problemáticos, a un lugar que muchos hemos catalogado como la antesala del cielo, donde las personas más difíciles, que no encuentran paz en este mundo, como mi hermana Marta, llegaron a ese lugar y finalmente se fueron al Señor, porque usted la despachó a la presencia de Dios?
Amén.
A mi hermana, con una paz que nunca conoció en su casa, en nuestro hogar, en ningún, amén, centro que visitó. ¿Cómo es que los niños que vienen en esas condiciones son transformados en un ejército tremendo de oración, que nos enseñan a todas las personas que tenemos bien nuestras capacidades mentales a amar, a servir, a adorar, a obedecer a nuestro Dios? ¿Cómo sucede esta transformación?
Bueno, es que Dios es increíble. Es increíble. Cuando yo ya tenía a los niños, yo me quejaba y yo quería huir, y le decía al Señor: ay, Señor, no sirven para nada, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me voy a podrir junto con ellos, Señor, quítame de aquí. Y como Dios conoce el corazón, a Dios no se le escapa nada, déjame decirte, sabe cómo tú y yo pensamos. Entonces Dios me mandó una persona, y esa persona me dijo: vengo a orar por ti. Una persona que yo no conocía, y esta persona oró por mí. Y Dios, y para vergüenza mía, Dios me dijo a través de esta persona: yo he visto y he oído lo que tú dices, y tú dices esto: sácame de aquí, quítame de aquí, no quiero estar aquí, me voy a podrir junto con ellos, no sé tú qué le ves. Y me comenzó a decir el Señor todo. Y cuando esta persona me estaba repitiendo las palabras, yo entendí que era de Dios, y yo comencé a llorar y le decía al Señor: perdóname, perdóname, me escuchaste. Porque a veces uno cree que Dios escucha nuestras palabras bonitas, y no los pensamientos negativos que tenemos. Y le decía, perdóname, perdóname. Y Dios me dijo, pero a ti te digo, mi hija, que ellos son mi ejército que yo estoy preparando para los tiempos venideros. Y esta persona se fue. Y yo acepté la palabra de Dios, pero como a los 15 días otra vez me estaba quejando. Y Dios me dijo, ya te dije, mi hija, son mi ejército que yo estoy preparando. Y otra vez, y la tercera vez, el Señor que me habla más fuerte y que me dice, ya te dije, mi hija, ellos son mi ejército que yo estoy preparando para los tiempos venideros. Y entonces yo le dije al Señor, yo no entiendo cómo es eso ni cómo tú lo vas a hacer, pero yo te creo. Ya no me quedaba otra cosa más que creerle, creerle y creerle. Y me propuse creerle a su palabra, a Dios. Y entonces el Señor, el tiempo se fue pasando y el Señor fue formando ese precioso ejército de oración que usted ve o ya lo conoce. Y hay gente que ha llegado al recobro y me ha dicho, oye, son los mismos que tenías en tal lugar. Oye, son los mismos, claro. Niñas de 13 años que ahorita tienen 25 años de vivir en el recobro y tienen 38 años ya. Hay varias y varios niños también han estado creciendo. Y también Dios en una ocasión me dijo, esto ni creas que es el trabajo, ¿eh? Yo estaba orando en el patio y los observaba y me dijo, Dios, este no es el trabajo. Ellos son los empleados que yo estoy levantando para que cuiden a los que vienen. Y un día le dije a mi hija, ni creas, dice el Señor, que esto es el trabajo. Dice que los está, que estamos practicando, nos tiene en práctica y los está preparando para levantar los servidores de ellos mismos. Y pues Dios hizo todo. De verdad se los digo en el nombre de Jesús. Dios fue dando vuelta, Dios fue trabajando, los fue formando. Y cuando nos dimos también nosotros cuenta, nos sorprendimos que Dios había levantado un ejército de oración de ese tipo de gente. A veces nosotros lo vemos inservible, lo vemos que no sirve para nada, hermanos, pero para Dios son muy importantes los psicóticos, esquizofrénicos, autistas, bipolares, síndrome de Down, de retraso mental de leve a profundo, de todo. No sabe usted cómo Dios ama a ese tipo de gente. Aunque usted lo vea con deformidades, a Dios no le interesa. No es un perro para que viva, para que muera en vía pública, sin Dios y sin esperanzas. Dios puso un lugar donde viniera y se les ministre, se les bautiza, se les da la cena del Señor. Lo normal que se hace como una persona como tú y yo. Ellos también tienen derecho al cielo. Bendito sea Dios. Cristo vive.
Hace, no sé si 15 o 18 años que llevé al doctor Silva de Cuernavaca. Así porque es. Había unos, no sé, 20, 25 niñas en el recobro que no tenían un file o un, sí, un archivo médico. Así y entonces es. Habría que darle seguimiento en el hospital de neurología y estábamos buscando hacer un archivo. Entonces hace como 15, 18 años llevé a este amigo mío. Y amén. Entonces escuchaba una historia y otra historia y otra historia y otra historia. Los últimos, no sé, 15 niños, él no paraba de llorar. Pero lo interesante es que cuando él y yo nos regresamos a Cuernavaca, porque nosotros vivíamos en Cuernavaca, él no me dirigió una sola palabra, no paraba de llorar. No paraba de llorar, lo dejé en su casa, no paraba de llorar. 3 días después me dijo que no había conocido un lugar donde la presencia de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios fuese tan evidente como ese lugar donde se recoge niños de vía pública y se les da dignidad y esperanza. Es increíble, a la hora que tú llegues, porque yo le he caído de sorpresa a Rosilia, hoy tratamos de limpiar este lugar, la célula 7, ¡célula 7! para ponerlo pero cerca, ¿verdad?, de lo que es el recobro, pero tú vas a ese lugar y hay una pulcritud increíble. Y lo que ella hace es entrenar a los niños que son un poco más capaces para que se encarguen y sirvan a los menos capaces. Tú vas ahí y es increíble, es un despliegue de amor, de generosidad, de respeto, de valor. Y un día le pregunté a Rosilia, ¿qué es lo que hace con estos niños para tenerlos así a la hora de la oración? Es un fervor increíble en la oración.
Sí, amén,
¿y
amén.
¿Qué hace usted con estos niños todos pulcros, todos? Y me dice, pues, solo los amamos y los ministramos.
Amén.
Y yo digo, wow, si todo el mundo supiésemos el valor y el poder del amor de Cristo.
Así es.
¿No? Yo le pedí a Rosilia que estuviese aquí mientras abrimos juntos la segunda carta de Juan y vemos este texto que vamos a estar masticando, rumiando y conversando en las células. Y al final vamos a hacer dos cosas. Una es queremos apoyar el Centro del Recobro, queremos levantar una primera ofrenda. Esperamos de muchas que Dios nos permita Amén. Participar con su Centro del Recobro, ¿no? Al final. Y lo segundo es que yo quiero que nos ayude a orar. Pero ya lo de la oración tengo algunas cosas que decirles y también vamos a tomar la cena del Señor juntos. ¿Les parece que abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Juan? Es esta pequeña carta hacia el final de nuestras Biblias, de tan solo 13 versos. Muchas gracias. Y es una carta muy, muy familiar. Les leo el primer verso. El anciano y la señora elegida, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y miren el último verso, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. Hay debate, hay controversia, si se refiere a dos hermanas que tenían dos hijos, que estaban muy relacionadas con este remitente que es el anciano. Los eruditos bíblicos concluyen que este es el apóstol Juan, es su misma teología, su misma manera de hablar, no nos dice Juan el apóstol, pero repito, se ha encajado esta pequeña carta con toda la literatura de Juan, repito, por su teología, por su lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, al parecer, por el verso 8, miren por ustedes, por el verso 10, si alguno viene a ustedes, le está hablando a una comunidad, como esta comunidad, Semilla, en Tijuana. Es una carta, entonces, dirigida a una comunidad, pero una comunidad muy querida, ¿verdad? En otras palabras, en esto que nosotros conocemos como la familia. Entonces, yo titulé a este pequeño bosquejo que quiero compartir con ustedes, una familia verdaderamente unida. ¿Cómo es una familia verdaderamente unida? Nosotros decimos que la comida une, y nosotros los latinos aquí en los Estados Unidos dejamos muchas cosas del otro lado del Río Bravo, pero algo que sí nos traemos son el picante, ¿no? Sinaloa, acá siempre debe haber chile, chiltepín, sí o no, ¿no? Porque la mesa nos une, pero a decir verdad, los hijos crecen, los problemas también se hacen grandes, como usted describía, los corazones se hacen duros, y no hay cosa que pueda mantener unida una familia, excepto el amor de Cristo, la verdad de Cristo. Entonces, este pequeño bosquejo es una familia unida, en primer lugar, conoce la verdad. Veamos los primeros tres versículos, ¿puede ser? Dice, a quienes yo amo, el verso 1, en la verdad, noten cuántas veces aparece la palabra verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. En primer lugar, la verdad se conoce, la verdad se revela, ¿no? Verso 2, miren, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, mientras las modas cambian, ¿no? Mientras los estilos cambian, la verdad permanece intacta.
Así es.
Y algo interesante en el verso 3 acerca de la verdad, que es lo que nos une, es: sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Entonces, la verdad es algo que se revela a nosotros y podemos conocerla. Verso 2, es algo que permanece, que no cambia y permanece inalterable. Y en tercer lugar, de la verdad emanan la gracia, la misericordia y la paz. Entonces, concluyo, ¿quién es la verdad? Ya lo dijo Rosilia, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Rosilia. Quiero, y todos, les quiero presumir un texto que ayer recibí de mi hijo Israel, que hasta el día 3 de junio va a estar de pastor en Semilla. Tenemos que ir allá a Tijuana porque después se nos va, ¿no? Y miren lo que me escribió. Y noten cómo en medio de cosas muy lindas que él me escribe y que yo atesoro, lo que destaca es lo que a él y a mí nos une, que es la verdad, que es Cristo entre nosotros, lo que mantiene verdaderamente unida una familia. Dice, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo te ha ido esta semana? Quise escribirte desde la mañana, pero me ocupé con varias cosas y ya no lo hice. Tuve un sueño bien gacho anoche. Ella puros sueños chidos y nosotros puros sueños gachos. Dice, y me desperté como preocupado específicamente por ti. Sé que fue un sueño, pero solo quiero aprovechar y decirte que te amo y que siempre voy a estar aquí para lo que necesites. Tú siempre has sido mi mayor inspiración. Nunca he conocido a alguien tan idealista, tan creativo, tan valiente como tú. Has dejado un legado en mi vida y en mi corazón, un legado de excelencia, de pasión y de honor a Dios en todo, y un legado de amor por mi esposa, por la gente, por la música y por la verdad, la palabra de Dios. Obvio, por la comida y por el café también. Solo quiero darte las gracias por siempre creer en mí, por proveer para mis necesidades, por abrirme las puertas que tú puedes y confiar siempre en mí. Quiero honrarte siempre, papito. Te amo mucho. Este niño ya se me casó. ¿Por qué no se quedan los que se casan? ¿Y por qué no? ¿Cómo se los explico? No es cierto. Pero lo que yo veo en este texto es que lo que une a una familia, mis hermanos, es la verdad. Y es lo que estamos viendo en los versículos 3, 1 al 3. La verdad se conoce, la verdad permanece inalterable. La verdad emanan la gracia, la misericordia y la paz. Luego entonces la verdad es Cristo Jesús.
Amén.
La verdad es Cristo Jesús. Y Él es el cordón de tres dobleces que en una familia como Semilla no se rompe pronto. En segundo lugar, ¿cómo se mantiene una familia unida? Viviendo la verdad. No solamente conociendo la verdad, sino viviendo la verdad, y es ahí donde tenemos mucho que aprender de Rosilia y de Basti, su preciosa hija que nos acompaña también. Miren el verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos caminando, viviendo, modelando la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que vivamos según los mandamientos de Dios. Y ese es el mandamiento, que vivamos en amor, como ustedes han oído desde el principio. Mi mamita me decía, y usted conoce muy bien a mi mamita, y le tengo una pregunta reservada para el final, que mi mamita me platica de usted, pero ahorita le digo. Mi mamita me dice, ya sabe que le gusta la literatura a mi mamá, y mi mamá me dice, mijo, obras son amores y no buenas razones. Y luego hay que pensar la poesía, ¿verdad? Porque como que no le cae a uno el 20 rápido. Obras son amores y no buenas razones. Es lo que dice el apóstol Santiago, muéstrame tu amor y tu fe por tus obras. O sea, es imposible poder mostrar el amor, porque el amor no es una idea, no es un pensamiento, no es una teología, es un estilo de vida. Cristo es el Hijo del Padre que nos mostró el amor del Padre en el capítulo 4 de la carta anterior, en el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios se hace visible. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer a través de su gracia, su misericordia y su amor. El amor necesita hacerse visible. Y algo que recuerdo de cuando yo era estudiante de música, me decía mi maestro, la diferencia entre el arte de la música y el arte como la pintura, es que la música es un arte dinámico y la pintura es un arte plástico. Yo decía, ¿y esto cómo es? Sí, nosotros en este lugar tenemos algunas piezas de arte como estas puertas talladas. Ocupan un lugar y un espacio, ¿correcto? Pero en ningún lugar a tu derredor vas a ver la música, porque la música no ocupa un espacio. No es un arte plástico, es un arte dinámico que solo existe mientras recibe hoy. Y ya se acabó. O sea, es un arte dinámico que se expresa a través del tiempo y no ocupa un lugar en el espacio. Y yo pienso que el amor es así.
Así es.
El amor, si no se vive, si no se expresa, no puede existir en la cabeza, no puede existir en tinta y papel. Tiene que manifestarse, tiene que expresarse. Es como la música solo existe cuando está sonando en tus oídos, nunca en otro lugar. Decía alguien en el Conservatorio Nacional de Música, la música es todo lo que no está en el papel, porque el papel ocupa un espacio, ¿verdad? Pero la música no ocupa un espacio, y así es el amor de Cristo. Solamente existe cuando se hace visible y se encarna en una persona, en la persona de Cristo y nosotros, en sus seguidores. Entonces, una familia se mantiene unida cuando conoce la verdad, cuando vive la verdad. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que no somos salvos por obras, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe.
Así es.
Pero sí somos salvos para las obras.
Así es.
¿Verdad?
Sí.
Porque el que no sirve, pues no sirve. La Biblia dice que nosotros hemos sido hechos una obra de arte de la misericordia de Dios, ¿verdad? Para que andemos en aquel camino que de antemano Dios ha trazado delante de nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia, y Dios no recibe más gloria y más alabanza que cuando hacemos visible a Cristo, cuando nos amamos unos a otros. Y en último lugar, el resto lo vamos a conversar en las células, pero en último lugar, una familia como semilla se mantiene unida cuando conoce a Cristo la verdad, cuando modela o vive a Cristo, cuando hace visible a Cristo, no cuando se hunden en ideas teológicas. En tercer lugar, es cuando defienden la verdad. Y aquí está, y es algo interesante, porque nos tocó vivir en un momento de la historia muy diferente a cuando crecimos. Cuando usted conoció a Cristo, había muchas cosas que no se ponían en tela de juicio, como una familia está compuesta por un hombre y una mujer. Ahora las familias, según el hombre, no según la palabra de Dios, se componen de cosas raras y no de un hombre y de una mujer. Entonces, hay un momento donde una familia se mantiene unida solo cuando conoce, cuando modela y cuando defiende la verdad. Leemos, sigamos la lectura en el verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. ¿Qué se hace ante eso? Miren por ustedes, cuidado con ustedes, tengan cuidado de ustedes mismos para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que reciban galardón completo. Cuando el Señor dirigió su mirada hacia su santa palabra, cuando Dios le puso amor por su santa palabra, y no solo cuando la abrazó con su pecho, sino cuando la puso en su corazón y le empezó a poner por obra, ¿no? Es cuando usted pudo tener cuidado de usted, de sus 8 hijitos y de todos los cientos y cientos más los que se acumulen esta semana, ¿verdad? Ya nos va a platicar. Entonces, qué importante es que cada persona de nuestra familia tome responsabilidad de su vida espiritual. El mediador entre nosotros y Dios no es el pastor. El mediador entre nosotros y Dios se llama Jesucristo, y Jesucristo nos dice: escudriñen mi palabra, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Qué importante es que nosotros cuidemos nuestra relación con Dios y cuidemos de esta cosa tan preciosa, la unidad en la familia de la fe, a través de venir a su palabra, conocer su palabra, escudriñar su palabra. Verso 9, miren: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí nos viene otra instrucción en el verso 10. Si alguno viene a ustedes y no tiene esta doctrina, No le reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Qué interesante que el concepto actual hoy, 2018, de amor es tan diferente a lo que Juan nos dejó en la palabra de Dios. Y me refiero a que hoy el concepto de amor es, mira, si tú ves que alguien se equivoca, no lo rechaces, ámalo. Muy bien. Nunca digas que algo está mal, y menos aún digas que esta es la forma de hacerlo. Ama. La palabra tolerar ahora se ha traducido a amar, pero esa actitud es un culto a la tolerancia y no es una práctica de amor, porque sí, la Biblia enseña cómo tienen que ser las cosas, cómo un joven debe de vivir su vida con toda pureza, ¿no? Pero aquí claramente nos dice que hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Estas personas y estas ideologías tratan de sustituir a Jesucristo, ¿no? Ese es el espíritu del anti o el en lugar de Cristo, el anti Mesías. Y la Biblia dice, sí, en primer lugar, cuida. Pero en segundo lugar, decirle bienvenido en las prácticas culturales era apoyarle. Eran esos falsos profetas que si tú le dabas casa y le dabas comida, era como darle apoyo y que siguieran propagando estas mentiras y haciendo que la gente desviara su confianza y su corazón de la persona y de la obra de Jesucristo.
Así es.
Y es algo increíble que hoy el culto a la tolerancia acusarían al apóstol del amor, al que se recostó en el costado del Señor. El único que le acompañó hasta la pie de la cruz, se le acusaría, ¡ay! ¡Qué falta de amor del apóstol Juan! ¿Cómo es que él no va a recibir en su casa a alguien que no traiga la doctrina de Cristo? Eso no es amor. Amor es denunciar la verdad, porque la verdad es imposible amar sin verdad, y es imposible decir la verdad sin amor. La verdad, pues, es algo que se piensa, es algo que se dice y es algo que se vive. Y eso termina por defenderse. Es interesantísimo cómo el apóstol Juan, en la persona de Cristo, no solamente define el amor, sino denuncia el engaño y todo lo que no es y lo que no agrada a Dios. Los últimos dos versos, así de tarea para comentarlos en las células y regresar con más de Rosilia. Verso 12 y 13 dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Me llama la atención que hoy por hoy nuestro medio de comunicación son los textos, son los videos, los videochats, pero la Biblia nos dice que el amor se expresa piel con piel, cara a cara, cuerpo a cuerpo, ¿no? Cuando nos amamos unos a otros, y este es el deseo, lo que está en el corazón del apóstol Juan, de ir pronto a verles y ser consolado y consolar a aquellos a los que ama. Nosotros vamos a seguir esta práctica en las células. Y ahora sí, las dos cosas que tenemos pendientes. La comunión, son tres. La oración que le voy a pedir a usted y la ofrenda que queremos traer delante de Dios para apoyar el recobro. Pero mi mamá me dice, porque mi mamá hizo alguna vez un viaje con esta preciosa mujer y me decía cosas interesantísimas mi mamá, porque decía, es que Rosilia en la noche, yo escuchaba como voces, pero una vez dice, pues aprovechando que soy viejita y casi no duermo, puse atención y en la noche se pone a predicar la hermana Rosilia, dice. Se pone a predicar y de repente sí, predicando, me dije, bueno, pues la voy a escuchar. De repente me dice, y a su nombre, yo le respondo dormida, gloria, y a nosotros la victoria, ¿no? Y mi mamita conoce mucho y quiere mucho a Rosilia y le tiene mucha, como nosotros, gratitud a Dios por la vida y por el ministerio de Rosilia, por lo que les mencionaba hace un momento, no lo voy a repetir, pero ya lo conocen. les he platicado bastante a mi familia de este capítulo. Pero mi mami me dice, y es que Rosilia es así porque tuvo los papás perfectos. ¿Usted sabe a lo que me refiero?
Sí, claro que sí.
Rosilia, digo, conoce a Cristo porque tuvo los papás perfectos y los hijos perfectos. Es que todos nos quejamos. Digo, siempre hay un hijo rebelde, siempre hay un esposo cabezón. Las espositas todas son hermosas, no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Pero, digo, siempre hay un pelo en la sopa. Y de repente le escucho a usted decir que la basura estaba deliciosa, que ese hoyo oscuro, inhóspito, no era el lugar más horrible que usted ha conocido.
Era lo del corazón.
Y que de repente tiene los papás perfectos. Entonces, usted que tuvo los papás perfectos, ¿verdad? Y la vida perfecta, yo quiero que ore por personas imperfectas como nosotros, para que el amor de Cristo se manifieste a través de nosotros.
Bueno, les puedo decir un...
Ya.
Yo tuve los papás perfectos porque yo también luché mucho porque mis padres me abandonaron. Y cuando conocí a Dios, más luché, porque yo decía que si Dios fundó al mundo, entonces Él, cuando fundó al mundo, pensó en ponerme a mí en este mundo. Y entonces Él, ¿por qué no escogió a una mamá y a un papá que no me fueran a abandonar, que me llevaran a la escuela, que me compraran un lápiz, que me compraran una torta? ¿Por qué escogió Dios un orgioso, narcotraficante, borracho, bueno, de todo, y a mi mamá? Entonces, yo siempre y yo decía, ay, no, si tú eres un Dios bueno, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no me diste otros papás? Y yo, diciéndole a Dios que me descifrara ese misterio, Dios me fue llamando al ministerio también, pero yo no me daba cuenta. Entonces, cuando yo ya estaba en el ministerio con todos esos niños, Dios me hizo entender que Él me había dado a mí los papás perfectos, que a mí me iban a abandonar, me iban a rechazar desde el vientre, me iban a abandonar. Yo tenía que vivir en esa vida, en carros viejos, tenía que haber vivido todo. Y después, cuando mi vida estuviera toda destruida mal, el Señor iba a tener un encuentro conmigo, porque déjenme decirle que yo no fui, Él fue el que me encontró en el apando de la prisión y dijo, esta es mía, y comenzó, transformó mi corazón, y después comenzó a tratar y a seguir esa obra que todavía la sigue hasta ahorita, gracias a Dios. Y me dijo Dios, yo te di al papá y a la mamá perfecta que te iban a abandonar. En una ocasión yo le dije, yo le ayudaba a mis compañeras en cárcel de mujeres, iba a los juzgados a ver sus indultos y todo, y yo le dije a Dios, yo iba bajando las escaleras del reclusorio Oriente y le dije a Dios, ¿por qué tú no permitiste que alguien me recogiera y me mandara a la escuela? Si tú lo hubieras permitido, yo fuera una gran licenciada. Y Dios me dijo, porque yo quise que esta fuera tu vida. Y yo dije, ay Dios, ¿cómo eres? Y me fui enojada. Y un día me dijo Dios, cuando yo le terqueaba que por qué mi vida había sido así, me dijo, desde que yo te puse en el vientre de tu madre, yo te comencé a preparar. Híjole, esas dos cosas. Y entonces el tiempo se pasó, y cuando me dijo, te di a la mamá y al papá perfecto que debiste tener, que te iba a abandonar, te iban a pasar todas estas cosas, después yo te iba a construir y te iba a poner frente a toda esta gente. Entonces entendí mi vida y Dios puso mucho perdón en mi corazón, y me di cuenta cómo funciona Dios y cuáles son los planes del Señor a veces para los seres humanos. Y a veces nosotros decimos, es que yo soy así porque mi mamá era así, yo soy así por mi papá, soy así por mis hermanos, por vecino, por mi familia. Pero yo quiero decirte que no te quedes metida ahí, sino tienes que salir de donde estás, tienes que salir, tienes que perdonar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia, a toda la gente que te ha rechazado, que te ha hecho daño, porque esto que te voy a decir es increíble, pero no es la gente, eres tú, es el trato de Dios en tu vida, que Dios te está preparando para algo especial, como me preparo a mí. Si no vivimos todas esas cosas, Pues yo creo que, y no dejamos, no somos suaves y nos soltamos en las manos de Dios para que el Señor trabaje y haga su obra en nosotros, ¿a dónde nos va a poner el Señor? Hay mucha gente en diferentes lugares que está sufriendo lo que tú sufriste, que está siendo violada, que está siendo ultrajada, que, ¿qué te podré decir? Muchísimas cosas de las que tú has vivido, si tú eres un elemento muy especial para el Señor. Yo quisiera orar en esta tarde para que Dios sane tus heridas, para que Dios sane tus malos recuerdos y Dios sane tus traumas. Y Dios rompa toda resistencia de tu corazón, que el Espíritu Santo la rompa y tu sanado te levante. Si tú no sanas, tú no ves el plan de Dios. El plan de Dios lo comenzamos a ver cuando tenemos un corazón sano y un alma sana. ¿Amén? ¿Me permites orar? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradezco en esta preciosa mañana. Nosotros no venimos aquí, tú me trajiste. Y si tú me trajiste y me estás poniendo frente a este precioso grupo, es porque indudablemente que tú, Padre, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo, quieres sanar. Y yo oro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, desde el vientre de su madre, de cada persona, desde el momento que ellos fueron concebidos en el vientre de su madre, Señor, desde ese momento yo comienzo a orar en el nombre de Jesús, que usted sane, Señor, desde ese momento que usted lo cuajó como a leche, desde ese momento que usted les dio forma, Señor, desde ese momento que el embrión de ellos viene en sus ojos de usted y tuvo un encuentro. Yo le pido, Señor, que desde ese momento usted comience a sanar todo rechazo, todo abandono, toda soledad, todo lo que les fue transmitido, Señor, en el vientre de su madre. Oro también, Señor, bendiciendo en el nombre de Jesús el día de su nacimiento de cada uno. Señor, el día que cuando dijeron varón o mujeres y les pusieron su nombre, Señor, en el nombre de Jesús bendigo el día de su nacimiento de cada uno, porque para bendición vinieron a este mundo. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús, que usted traiga sanidad a sus traumas, a sus malos recuerdos, a las frustraciones, Señor, que usted traiga sanidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a esa falta de perdón, Señor, a esa falta de perdón. Allí donde tú estás, di, Señor, tú sabes, tú perdona, di, yo perdono a tal persona, tú sabes quién, Dios conoce tu corazón, como dije al principio, y sabe el que hay, y sabe lo que tú estás pensando. Pero tú dile que perdonas. Yo perdono a mi padre, perdono a mi madre, perdono a todas estas personas, a los miembros de mi familia, a todas las personas que me han hecho daño. Yo las perdono ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro, Señor, que usted les sana de esa falta de perdón. Oro también, Señor, en esta tarde, Señor, para que usted los levante, los fortalezca, los anime y les dé abundante sabiduría, entendimiento, conocimiento, revelación de su palabra, Señor. Oro, Señor, en el nombre de Jesús para que usted se manifieste de una manera sobrenatural, sobrenatural, Espíritu Santo, en sus vidas, y para que usted en esta mañana les dé una caricia especial, un abrazo, un apapacho celestial, Espíritu Santo, y llene su corazón del amor de Padre, del amor de madre, del amor de familia, del amor de pareja, del amor de hermanos, de amigos. Llene usted estos vasos, llene usted, mi Señor, estos corazones de su amor, que ellos y ellas puedan levantarse en el nombre de Jesús un día y decir: yo no necesito nada ni a nadie, al único que necesito es a Jesús. A Jesús es lo único que yo necesito en mi vida, Señor, y que ya sean esas mujeres y varones íntegros, auténticos, de una sola pieza, transparentes para la gloria de su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Podemos pasar a los lugares para distribuir los elementos de la cena del Señor. Cristo.